Se fue borracho el borracho del brazo del cantinero y le dijo que te toma a ver quién se cae primero. Aquel que doble las corvas le va a costar su dinero. Y borracho y cantinero seguían pidiendo y pidiendo, mariachis y cancioneros los estaban divirtiendo, pero se sentía el ambiente muy cerquita del infierno. Gritó de pronto el borracho: la vida no vale nada. Y le dijo el cantinero: mi vida está asegurada. Si vienes echando habladas, yo te contesto con bala.
Llegó borracho el borracho.
Los dos sacaron pistola, se cruzaron los balazos. La gente corrió hecha bola, seguían sonando plomazos. De pronto los dos cayeron, haciendo cruz con sus brazos.
Y borracho y cantinero, los dos se estaban muriendo.
Mariachis y cancioneros también salieron corriendo.
Y así acabaron dos vidas por un mal entendimiento.
Está escuchando WACA Radio América 900 AM. Con nuestras antenas en Laurel, Maryland, cubriendo toda el área metropolitana de Washington y originando señal desde nuestros nuevos estudios en Rockville, Maryland. Gracias por preferir Radio América, la emisora diferente. El mundo sigue cambiando. Radio América, la única emisora en el área metropolitana de Washington, con su propia red de corresponsales en América Latina, presenta Informativo Mundial, emisión matutina. Queda con ustedes Javier Reque García.
Muy buenos días, bienvenidos a su Informativo Mundial, emisión matutina, correspondiente a este día jueves 12 de junio del año 2025. Les saluda Javier Reque García. La temperatura ambiente a esta hora de la mañana es de 69 grados Fahrenheit. Esperamos temperaturas máximas de 90 grados Fahrenheit. A continuación, los principales titulares de las noticias que estaremos ampliando para ustedes en su informativo mundial. Policía de Los Ángeles responde rápido para controlar a manifestantes. Redadas provocan protestas en otros lugares. El despliegue militar en protestas divide por partidos a los gobernadores de Estados Unidos. Alcaldes del área de Los Ángeles exigen al gobierno de Estados Unidos poner fin a redadas migratorias. Presentan segunda demanda contra gobierno de Trump por restricciones al acceso al asilo. Soldados comienzan a detener a migrantes en zonas militarizadas en la frontera sur de Estados Unidos. 500 efectivos de la Guardia Nacional en Los Ángeles están entrenados para acompañar a agentes migratorios. Junta de Gobernadores concluye que Irán no cumple con sus obligaciones pactadas. Hamas dice que mató a 12 combatientes. Grupo con apoyo israelí señala que eran cooperantes. Más de 122 millones de personas han sido desplazadas en el mundo, según ACNUR. El ministro de Exteriores de Omán anuncia otra ronda de negociaciones entre Irán y Estados Unidos el domingo. Supremo Tribunal de Brasil acuerda responsabilidad a redes sociales por el contenido de usuarios. En Bolivia confirman la muerte de un tercer policía en Yayagua. Tribunal cubano revoca libertad condicional a opositora que fue excarcelada como gesto a Francisco. Y para conocer los titulares en el mundo de los deportes, pasamos de inmediato con Francisco Osorio por América.
La emisora diferente. Gracias, Javier. Buenos días. Real Madrid presentó su lista de convocados para el Mundial de Clubes 2025. Indiana Pacers se puso en ventaja en las finales de la NBA al adjudicarse el juego 3 ante el Thunder Oklahoma City. Toque de queda en Los Ángeles, California, podría afectar los eventos deportivos. El técnico argentino Fernando Gago ya llegó a México para asumir como nuevo entrenador de los Rayos de Necaxa. La NBA anuncia que Dallas Maverick y Detroit Pistons jugarán en México el 1 de noviembre. Y FIFA sanciona al Botafogo de Brasil por el fichaje del argentino Thiago Almada. Más adelante los detalles aquí en su informativo mundial.
Informativo mundial, la mejor manera de enterarse de todo. Atención, las leyes en el mercado de bienes raíces han cambiado. Ahora más que nunca, es importante que usted esté representado por un agente de bienes raíces que conozca las leyes y que se caracterice por la honestidad y seriedad. Usted puede confiar en Carlos Rodríguez.
Hola, le saludo a Carlos Rodríguez de Realty Connection. Tengo más de 25 años de experiencia en bienes raíces. Conocemos las leyes, estamos listos para representar en la compra o la venta de su casa. Ahora estamos cobrando solo 1.5% por vender su casa. Recuerde que a la hora de vender su casa, todos los agentes tenemos el mismo objetivo. Vender su casa cuando usted está listo y sacar la mayor cantidad de dinero posible. Nosotros lo hacemos bien y cobramos menos. Llámenos 703-855-7410.
Carlos Rodríguez de Realty Connection. Nosotros lo recomendamos. 703-855-7410.
Tengo la suerte muy negra. Me chocaron el carrito.
Lo llevé a New Again, me lo dejaron nuevecito.
Nadie quiere chocar, pero a cualquiera le puede pasar. Qué bueno es saber que en la comunidad tenemos un taller completo. New Again Auto Repair.
Cualquier problema que tenga mi carro, lo llevo a New Again, porque a New Again yo le tengo mucha confianza.
El único taller latino que repara los autos de la policía del condado de Montgomery. El taller más completo, su taller de confianza.
Si chocó o lo chocaron, tráiganos su vehículo que se lo dejamos como nuevo.
Y recuerde que también reparamos cualquier problema mecánico en su auto.
New Again Auto Repair, en Silver Spring, Maryland, sirviendo toda el área metropolitana. 301-588-5292. Cantadito suena más bonito.
Si te chocaron tu carrito, llama 301-588-5292.
Radio América.
Informativo Mundial, 7-8 minutos. La policía efectuó varias detenciones en la segunda noche de toque de queda en el centro de Los Ángeles. Mientras los alcaldes instaban al gobierno del presidente Trump a retirar al ejército y detener las redadas de inmigración. No había rastro de los 700 marines que el presidente desplegó en la ciudad. El mayor general Sherman, que supervisa el despliegue de tropas del presidente Trump, afirmó que los marines estaban recibiendo entrenamiento en cuanto se refiere a acciones de desobediencia civil. Esto dijo en una instalación de la Armada en el condado de Orange. Los Marines concluirán la formación y se espera que estén en las calles en Los Ángeles tan pronto como el día de hoy, en horas de la noche, agregó. Unos 2,000 soldados de la Guardia Nacional ya están entrenados y muchos han desempeñado labores de seguridad en las protestas. Y se espera que otros 2,000 se unan más tarde. Alrededor de 500 efectivos de la Guardia Nacional desplegados en las protestas han sido formados para acompañar a los agentes en operaciones de inmigración, apuntó. Informativo Mundial, 7:10 minutos. Es momento oportuno para darle el primer vistazo a las condiciones climatológicas en el área metropolitana. Los datos del tiempo llegan por encargo especial de Joel Autocells. La temperatura ambiente es de 69 grados Fahrenheit, equivalen a 21 grados centígrados. La humedad en el ambiente, 87%. Esperamos temperaturas máximas de 90 grados. En horas de la noche descienden hasta los 69. Mañana viernes, nublado, posibilidades de lluvia, máximas de 87 grados, mínimas 72. Fin de semana, sábado nublado, lluvia en el área, máximas 82 grados, mínimas 68. Para el domingo, cielos cubiertos, posibilidad de lluvia ligera, máximas 73 grados, mínimas 67. Reiteramos, la temperatura ambiente a esta hora de la mañana, 69 grados Fahrenheit. Los datos del tiempo llegaron por encargo especial de Joel Autocells, donde usted entra caminando y sale manejando.
Joel's Auto Sales, el dealer de la comunidad.
Donde usted entra caminando y sale manejando. En Joel's Auto Sales encuentra usted vehículos usados como nuevos y garantizados. Ubicados en el 5390 Ager Road en Hyattsville, Maryland. Teléfono 301-853-2130. Y Old Town Motor, localizado en el 4616 de la Baltimore Avenue, la Ruta 1 en Hyattsville. Teléfono 301-850-4477. No olvide que en Joel's Auto Sales y Old Town Motor los estarán esperando para atenderle como usted se merece. Para información, llame al 301-850-4477. 301-850-4477.
Está comprobado. La música está asociada a la gastronomía. ¿Usted escucha esto? ¿Y piensa en qué?
Adiós, el mangú.
¿Y si escucha esto?
Pupusas, hombre, me extraña, pues.
¿Y esto?
Vamos, tío, una paella.
Y la mejor paella del área metropolitana la encuentra en Guardados Restaurant, el secreto gastronómico de España mejor guardado. Está en Bethesda, Guardados Restaurant, con 18 años sirviendo la mejor comida de España, en un ambiente familiar. Y la paella, ¡qué paella! Los martes, los vinos a mitad de precio. Los miércoles, la sangría. Los jueves, música en vivo, mojitos y margaritas por solo $6. Y ahora Guardados Restaurant tiene brunch los sábados y domingos de 12 a 3 de la tarde. 4918 del Rey Avenue en Bethesda, Maryland. Abierto desde las 4 de la tarde. 301-986-4920. 301-986-4920. La mejor paella del área está en Guardados Restaurant. Y olé.
Informativo Mundial, 7:13 minutos. El gobernador demócrata de California, Gavin Newsom, ha calificado la intervención militar del presidente Trump en las protestas en Los Ángeles como la política federal de inmigración, como un ataque a la democracia, y ha presentado una demanda para intentar detenerla. Mientras tanto, el gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, ha puesto a la Guardia Nacional en alerta en áreas de su estado donde se planean manifestaciones masivas. Los enfoques divergentes ilustran las formas en que los dos partidos tratan de afrontar la política nacional y el papel del Poder Ejecutivo en la aplicación de medidas migratorias. En su discurso televisado en vivo esta semana, Newsom afirmó que la medida de Trump escaló la situación y que lo hizo por ganancia política. Informativo Mundial. Decenas de alcaldes de toda la región de Los Ángeles se unieron para exigir que el gobierno del presidente Trump ponga fin a las redadas de inmigración intensificadas que han sembrado miedo en las ciudades y han provocado protestas en todo Estados Unidos. Pero no había indicios de que el presidente Trump haya escuchado las súplicas. El comandante a cargo de las tropas dijo que aproximadamente 500 soldados de la Guardia Nacional desplegados en las protestas de Los Ángeles han sido previamente entrenados para acompañar a los agentes en operaciones de inmigración. Informativo Mundial, 7:15 minutos. Es momento para conocer informaciones en el apasionante mundo de los deportes con Francisco Osorio por América.
La emisora diferente. Gracias, Javier. Real Madrid hizo oficial la lista de jugadores inscritos para el Mundial de Clubes, en el que debutan el 18 de junio ante el Al Hilal, con la presencia de los dos fichajes, Dean Huijsen y Trent Alexander-Arnold, junto a 10 canteranos. Xavi Alonso, en su primera lista como entrenador de Real Madrid, contó con todos los futbolistas de la primer plantilla, a pesar de que Ferland Mendy, Antonio Rüdiger, Hendrik y Eduardo Camavinga cuentan con muy pocas opciones de recuperarse a tiempo para disputar minutos. También están entre los inscritos Dani Carvajal y Eder Militao, quienes están recuperados de las graves lesiones de rodilla que marcaron su temporada y poco a poco cogen ritmo de competición. La lista de inscritos de Real Madrid para el Mundial de Clubes es la siguiente. Porteros, Courtois, Lunin, Fran González y Sergio Mestre. Los defensores, Carvajal, Militao, Alaba, Trent Alexander-Arnold, Lucas Vázquez, Dean Huijsen, Fran García, Rüdiger, Asensio, Mendy, Yussi, Jacobo Ramón, Jesús Fortea y Diego Aguado. Los mediocampistas, Bellingham, Camavinga, Valverde, Modric, Tchouaméni, Arda Güler, Ceballos, Chema y Mario Martín. Y los delanteros, Vinicius, Mbappé, Rodrigo, Hendrik, Brahim, Gonzalo y Víctor Muñoz. Tuvieron que pasar 25 años para que Indiana volviera a vibrar con un partido de las finales de la NBA y lo celebraron con un valioso triunfo que los puso a mitad de camino en busca del primer título de su historia. Los Pacers aguantaron la presión del mejor equipo de la liga e, impulsados por su impetuosa afición, derrotaron 116-107 al Oklahoma Thunder en el juego 3 de la eliminatoria. Con este resultado, la serie queda 2-1 a favor del monarca de la conferencia este. El partido se mantuvo a menos de una posesión durante los tres primeros episodios y fue hasta el cuarto final donde los locales marcaron la diferencia. No solo se hicieron cargo en el costado ofensivo entre Pascal Siakam y Benedict Mathurin, también a la defensiva ajustaron sus piezas para limitar al poderoso ataque de Oklahoma a solo 18 puntos. Al final, Indiana terminó por imponerse en un partido que significó su séptima victoria en casa dentro de estos playoffs. El mejor anotador del encuentro para Indiana fue el suplente Mathurin con 27 unidades, mientras que Haliburton se quedó a solo un rebote del triple doble con 22 tantos y 10 asistencias. Por la causa perdedora,
Chai se quedó por debajo de sus promedios al registrar únicamente 24 unidades. De nada le sirvieron los 46 que contabilizaron entre Williams y Holmgren. La serie se mantendrá en Indiana para el juego 4. Será el viernes 13 cuando ambos quintetos vuelvan a cruzarse en el próximo capítulo de esta serie. El reciente toque de queda impuesto en Los Ángeles, California, por las autoridades en respuesta a las protestas contra las leyes migratorias del presidente Donald Trump pusieron en alerta a los próximos eventos deportivos, particularmente en torno a Copa Oro 2025 y el Mundial de Clubes que se celebrarán en Estados Unidos. Ambos torneos contemplan sedes en el estado de California. Ante el contexto de creciente tensión social y manifestaciones en el centro de Los Ángeles, la CONCACAF fue la primera en emitir un comunicado oficial dejando claro su postura frente a la situación. CONCACAF está en continua comunicación con las autoridades locales, las sedes y todas las selecciones nacionales que participan en Copa Oro. La seguridad y el bienestar de todos los participantes es la prioridad, aseguró el organismo rector de la región. Además, CONCACAF reafirmó su compromiso de realizar un evento seguro, inclusivo y de clase mundial, sin descartar posibles ajustes en caso de que las condiciones de seguridad lo requieran. La alcaldesa Karen Bass decretó el toque de queda en una zona del centro de Los Ángeles, vigente desde las 8 de la noche hasta las 6 de la mañana hora local. Mientras que CONCACAF ya dio señales de su preocupación y monitoreo constante, FIFA aún no ha emitido una declaración oficial respecto a cómo el toque de queda podría impactar la logística del Mundial de Clubes. Sin embargo, medios revelaron otros desafíos que enfrenta el torneo. Para la inauguración prevista para el sábado, se han vendido menos de 25.000 entradas, una cifra muy baja considerando que el estadio tiene capacidad para 65.000 personas. Y hasta aquí los deportes en su informativo mundial. Regresaremos con más a las 7:45. Buenos días.
En Radio América, nuestra labor informativa es en serio.
Hace 25 años, Leo Alonso tuvo la visión de educar a nuestra comunidad sobre préstamos hipotecarios y poder lograr el sueño americano de tener su propia casa en el área metropolitana de Washington con su programa Casa por Fin.
Hemos realizado 12.000 préstamos hipotecarios. Tenemos la experiencia. La preaprobación de sus préstamos sigue siendo lo más importante antes de salir a buscar una casa. Al igual que hace 25 años, estoy aquí para servirles.
Leo Alonso, 301-431-1500 o 703-367-0033. 301-431-1500 o 703-367-0033.
¿Necesita cambiar el techo o reparar las canaletas de su casa? Entonces llame a los expertos. Sotero Building Company, 703-926-1573. 703-926-1573. Con 30 años de experiencia, te garantizan los trabajos que realizan. Después de la tormenta llega la calma y es el momento para algunos arreglos en su casa. El propietario de la compañía, Agustín Sotero, le hará un estimado gratis. Si confías los servicios de una compañía que hace los trabajos de primera, tiene que ser Sotero Building Company, sirviendo en todo el área metropolitana de Washington. Una vez más, 703-926-1573. 703-926-1573. Para cambiar el techo o reparar las canaletas de su casa, Sotero Building Company. Honestidad, seriedad y profesionalismo.
Radio América.
Informativo Mundial, 7:23 minutos. Activistas en materia de inmigración presentaron ayer miércoles una demanda colectiva contra el gobierno del presidente Donald Trump por el uso de una proclama que prácticamente puso fin a la posibilidad de solicitar asilo en los puertos de ingreso a Estados Unidos. La demanda solicita al tribunal que declare ilegal la proclamación, anule la política que pone fin al asilo en los puertos de entrada y restablezca el acceso al proceso de asilo en esos puertos, incluidos a aquellos que contaban con citas que han sido canceladas una vez que Trump asumió el cargo. Informativo Mundial, 7:24 minutos. El número de personas desplazadas por la fuerza debido a la violencia y la persecución en todo el mundo ha aumentado a más de 122 millones, según la Agencia de Refugiados de la ONU. Un incremento de aproximadamente 2 millones respecto al año pasado y casi el doble en la última década. Sin embargo, el jefe del ACNUR, Philip Grandi, mencionó algunos rayos de esperanza en los últimos 6 meses, incluyendo el regreso a casa de casi 2 millones de sirios, mientras su país intenta recuperarse de más de una década de guerra civil. Informativo Mundial, 7:25 minutos. La Junta de Gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica aplazó hasta hoy jueves la votación de una resolución crítica con el régimen de Irán respecto a su programa nuclear. La decisión ha sido adoptada debido a la extensión del debate entre los países miembros, según informaron fuentes diplomáticas. La resolución ha sido presentada por Estados Unidos, Alemania, Francia y el Reino Unido en respuesta a lo que consideran reiteradas violaciones iraníes de sus compromisos de transparencia nuclear. 7:26 minutos. Irán y Estados Unidos celebrarán el domingo en Omán una sexta ronda de negociaciones sobre el programa nuclear de rápido avance de Teherán, señaló hoy el ministro de Exteriores del Sultanato, después de que las tensiones regionales aumentaran durante los últimos días. El anuncio del ministro de Exteriores de Omán se produce mientras Estados Unidos reducía su personal no esencial para las operaciones en Oriente Medio y sus familias debido al potencial acto de inestabilidad a nivel regional. Informativo Mundial, 7:27 minutos. La Junta de Gobernadores de la Agencia de Control Nuclear de las Naciones Unidas determinó formalmente hoy que Irán no cumple con sus obligaciones nucleares por primera vez en 20 años, una decisión que podría provocar más tensiones y poner en marcha una iniciativa para restablecer las sanciones de la Organización de las Naciones Unidas a Teherán más adelante este año. Irán reaccionó de inmediato, señalando que establecerá una nueva planta de enriquecimiento en un lugar seguro y que también se están planificando otras medidas. 7:28 minutos. Una unidad de la policía controlada por Hamas señaló que mató a 12 miembros de una milicia respaldada por Israel después de detenerlos hoy temprano en la Franja de Gaza. Horas antes, un grupo de ayuda apoyado por Israel había reportado un ataque de Hamas a un autobús que transportaba a sus trabajadores palestinos, que mató al menos a 5 de ellos. Informativo Mundial. El Comando de Potosí en Bolivia ha confirmado anoche la muerte del segundo policía, Jesús Alberto Mamani Morales, perteneciente a la unidad de bomberos, durante el operativo de desbloqueo en el municipio potosino de Yayagua. El coronel José Luis Arancibia Morales, a nombre de la guarnición policial de Potosí, expresa sus sentidas condolencias por la pérdida del sargento segundo Jesús Alberto Mamani Morales, miembro de la Dirección Departamental de Bomberos Caracoles Potosí, señala el comunicado. Se trata del tercer deceso de un funcionario policial en el norte de Potosí. Más temprano, el gobierno informó sobre la muerte de los subtenientes Brian Barroso Rodríguez y Carlos Enrique Apatatola. También se reportó que un capitán de policía se encontraba herido de gravedad. Informativo Mundial, 7:30 minutos. Es momento oportuno para darle un nuevo vistazo a las condiciones climatológicas en el área metropolitana. La temperatura ambiente, 69 grados Fahrenheit. Esperamos máximas de 90 grados Fahrenheit. En horas de la noche descienden hasta los 69. La humedad relativa es del 87%. Mañana viernes, cielos cubiertos, posibilidades de lluvia, máximas 87 grados, mínimas 72. Fin de semana, sábado nublado, lluvia ligera en el área, máximas 82 grados, mínimas 68. Para el domingo, nublado con posibilidades de lluvia, máximas de 73 grados, mínimas 67. El lunes, otro día con cielos cubiertos, posibilidad de lluvia ligera, máxima 75 grados, mínima 69. Reiteramos, la temperatura ambiente a esta hora de la mañana, 69 grados Fahrenheit.
No lo decimos nosotros, lo dice la comunidad.
Bueno, como siempre se dice, yo no, la nota diferente en el dial, la Radio América es la primera, la única, la más exitosa, y pues nos enseña, nos entretiene y aprendemos bastante, especialmente todos ustedes son gente muy profesional que saben lo que les gusta a la gente y por eso me encanta la programación tan diferente que tienen.
Gracias, 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 muchas gracias.
El Tejano Restaurant número 1, localizado en el 6847 de la New Hampshire Avenue en Tacoma Park, con teléfono 301-270-4698. Anuncia que ya abrió sus puertas el Tejano número 2, restaurante Bar and Grill, el sabor auténtico de la comida mexicana, hondureña y salvadoreña. Tacos, fajitas, enchiladas, baleadas, pupusas, sopas de res, mondongo y mariscos. El happy hour de lunes a viernes de 1 a 7 de la noche. Cervezas a $3 con bar deportivo para ver los partidos del fútbol mundial. Les sirven de lunes a jueves de 11 a.m. a 1 a.m. Fines de semana hasta las 2 de la mañana. Corra la voz que ya abrió el Tejano número 2. Restaurante Bar and Grill, 2646 University Boulevard en Wheaton, Maryland. Para órdenes y reservaciones, 240-833-8724. 240-833-8724.
La conocí en la taberna, la vi, me di una copa de vino.
Si se enfrenta a un desalojo o a una ejecución hipotecaria, no tiene por qué hacerlo solo. La asesoría legal para adultos mayores ha servido a los adultos mayores de DC durante 50 años. Simplemente llame a la LCE al 202-434-2120 para obtener ayuda gratuita. LCE es apoyada en parte por el Departamento de Vivienda y Desarrollo Comunitario de DC y está afiliada a AARP. Llame al 202-434-2120.
Radio América.
Informativo Mundial, 7:33 minutos. En Honduras, la presidente Xiomara Castro pide 4 años más para seguir reconstruyendo escuelas. Conozcamos más detalles con nuestro corresponsal Noel Alberto Valle.
Esto es lo que manifiesta la presidenta de Honduras, Xiomara Castro.
Hoy
no solo estamos reconstruyendo este centro, más de 5.000 escuelas hemos reconstruido de las 12.500 escuelas que dejaron deterioradas en 12 años y 7 meses. Y hay que hacer esa aclaración, porque hay quienes dicen, mire esta escuela cómo está de deteriorada. Si es que eran 12.500 escuelas que dejaron deterioradas. En 3 años, 4 meses no las he podido recuperar todas. Pero permítannos 4 años más para que podamos reconstruir el resto. ¿Qué les parece? Ese es el compromiso. 4 años más. Eso es lo que va a permitir demostrar que sí, vamos refundando nuestra patria. Nosotros estamos cumpliendo con el estatuto del docente, con nuestros maestros y con nuestras maestras. En 12 años, 7 meses, nuestros maestros y nuestras maestras fueron perseguidos. Que no se les olvide.
Hemos escuchado a la presidenta de Honduras, Iris Xiomara Castro, desde Tegucigalpa, Honduras, para Radio América en Washington, les informó Noel Valle.
Informativo Mundial, 7:35 minutos. Guatemala y México han intercambiado documentos diplomáticos en seguimiento a los incidentes ocurridos el pasado 8 de junio en la frontera de Mesilla, jurisdicción del municipio Huehuetenango. Conozcamos más detalles con nuestra corresponsal, Flor de María Reyes.
Guatemala y México han intercambiado documentos diplomáticos en seguimiento a los incidentes ocurridos el pasado 8 de junio en la frontera de La Mesilla, en jurisdicción del municipio de La Democracia, Huehuetenango, en donde hubo un enfrentamiento armado entre presuntos integrantes de un cártel y las autoridades. De parte de Guatemala se envió una nota de protesta a la Secretaría de Relaciones Exteriores de México por la incursión de elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata PACAL del estado de Chiapas a territorio guatemalteco. En tanto, el gobierno mexicano, a través de Cancillería, ofreció una disculpa oficial y reiteró su compromiso con la defensa de la soberanía territorial y el derecho internacional para fortalecer los mecanismos de cooperación e incrementar la seguridad fronteriza. Guatemala afirmó que reforzará sus acciones en tierra y aire en la frontera con México tras este confuso enfrentamiento armado registrado en el noroeste del país. Mientras tanto, las averiguaciones con respecto a este caso continúan en desarrollo por parte de ambas naciones. Las autoridades nacionales revelaron que la Inspectoría General de la Policía Nacional Civil mantiene bajo investigación a 12 elementos por el tiro que involucró a las fuerzas mexicanas. El subdirector general de operaciones de la entidad de seguridad, Edwin Jacinto, se refirió al tema.
Básicamente la línea es determinar las acciones que realizaron PNC están dentro de los protocolos de actuación ante una situación de esta índole. Es básicamente determinar si la actuación de ellos está dentro del marco de todas las actuaciones de Policía Nacional Civil.
Jacinto indicó que la información que se tiene de primera mano de los agentes que estuvieron en el lugar de los hechos es que fueron alertados por vecinos para que acudieran a la línea de frontera con México en virtud de que habían observado que ingresaron vehículos no reconocidos por los pobladores. Señaló que de esa manera es que ellos llegaron al lugar de los hechos de 10 a 15 minutos antes. Ellos se daban por enterados de esa problemática en la frontera. Inmediatamente al recibir la alerta de los vecinos, se dirigieron al lugar para verificar verdaderamente qué es lo que estaba pasando. El subdirector de operaciones señaló que el equipo integrado por el encargado de la subestación de La Mesilla y 8 elementos más procedió a ejecutar todas las acciones establecidas en los protocolos para intentar mediar o ver qué era lo que ocurría. Sin embargo, según sus palabras, desde la llegada de las fuerzas guatemaltecas, fue en una fracción de segundos que se dio el enfrentamiento. Hasta ahora no se ha profundizado en ciertos aspectos con relación al hecho, tomando en cuenta de que las averiguaciones están en desarrollo por parte de ambos países. En el caso de Guatemala, el jefe policial indicó que básicamente dentro de la institución se trabaja para dilucidar algunos temas que es necesario que se profundicen de algunas dudas que puedan surgir en base a los videos.
En este caso, la profundización del tema de algunas dudas que puedan surgir a través de los videos es de que Inspectoría General ya está generando su investigación interna y por el otro lado también ya investigación criminal está del lado de la investigación como tal, por si hay concurrencia de algunas situaciones que tengan que ver con la comisión de alguna falta o algún delito.
Finalmente, Jacinto compartió que se estima que en unas 2 o 4 semanas se tenga el resultado de la investigación que se inició contra el personal que pertenece a la subestación local, que estuvo presente durante la incursión de los elementos mexicanos en territorio guatemalteco. Para Radio América en Washington, desde Guatemala, informó Flor de María Reyes.
Radio América es la única emisora del área con su propia red de corresponsales en América Latina. Por eso somos un mundo de diferencia.
Informativo Mundial, 7:40 minutos. En México, Secretaría de Relaciones Exteriores niega que Estados Unidos pide investigar a narcopolíticos mexicanos. A través de un comunicado, se asegura que se ha actuado con transparencia sobre las conversaciones que se tienen con el gobierno de Estados Unidos. Conozcamos más detalles con nuestro corresponsal José Ángel Aguirre.
La Secretaría de Relaciones Exteriores niega que Estados Unidos pida investigar a narcopolíticos mexicanos y que los entreguen. A través de un comunicado, la Cancillería mexicana aseguró que se ha actuado con transparencia sobre las conversaciones que se ha tenido con el gobierno de Estados Unidos. La Secretaría de Relaciones Exteriores de México aseguró que es falso que el gobierno de Estados Unidos haya solicitado investigar, perseguir o extraditar a algún funcionario o funcionaria de México. A su vez, se dijo que las reuniones que se han tenido con el gobierno de Estados Unidos han girado en torno a la búsqueda de acuerdos sin caer en la subordinación y en apego a los derechos humanos. Es absolutamente falso que en las reuniones sostenidas con el secretario Rubio o con su equipo del Departamento de Estado se haya transmitido solicitudes de investigar, perseguir o extraditar a algún funcionario o funcionaria de México. Las conversaciones han girado en torno a la búsqueda de acuerdos en diversos temas con base en los principios de soberanía, coordinación sin subordinación y respeto a los derechos humanos, se lee en el comunicado. Esta respuesta se da ante la publicación de una nota periodística difundida por la agencia de noticias Reuters, en la que se aseguró que el gobierno estadounidense presiona a México para procesar y extraditar a políticos mexicanos vinculados con los cárteles. Se aseguró que tanto la Cancillería de México como el Departamento de Estado de los Estados Unidos han actuado de manera transparente al brindar información sobre las diversas conversaciones que ambos países han tenido en diversos temas, entre ellos la seguridad. Para Radio América en Washington, desde México, le informó José Ángel Aguirre.
Informativo Mundial, 7:42 minutos. En República Dominicana, inicia en Santiago nuevo modelo de patrullaje policial. Conozcamos más detalles con nuestra corresponsal Claudia Rodríguez.
Fue lanzado en la ciudad de Santiago el nuevo modelo de patrullaje policial. El acto estuvo encabezado por la vicepresidenta de la República Dominicana, Raquel Peña. El propósito es transformar de manera profunda el servicio policial en la República Dominicana. El gobierno puso en marcha este programa del nuevo modelo de servicio público de la policía, que forma parte de la reforma integral de la institución. La vicepresidenta Raquel Peña destacó la formación ética, el respeto a los derechos humanos, la transparencia en el accionar policial y la implementación de tecnologías de monitoreo y control ciudadano.
Damos un paso más, un paso que impulsa un patrullaje inteligente, más cercano y más coordinado. Y que además conlleva rendición de cuentas, respeto mutuo y uso de la tecnología al servicio de toda la ciudadanía.
Mientras que el comisionado para la reforma, Luis Ernesto García, definió el proyecto como un laboratorio vivo.
Es tener una policía que siga protegiendo y sirviendo a los ciudadanos. Y en ese sentido, desde que empezó ese diálogo, hemos empezado a construir este nuevo modelo que les digo y les comento a todos los que están aquí presentes, no es un producto terminado. no es un modelo terminado. Es un laboratorio, va a ser un laboratorio.
El director general de la policía, Ramón Antonio Guzmán Peralta, definió la iniciativa como una respuesta al clamor histórico de la sociedad dominicana. En tanto que el alcalde de Santiago, Ulises Rodríguez, reafirmó el compromiso del gobierno local en la seguridad.
Esta implementación en Santiago no es un punto de llegada, sino un punto para tomar impulso en la expansión del nuevo modelo de prestación de servicio policial. Estamos trabajando permanentemente, monitoreando lo que está pasando en la ciudad y definitivamente se siente la mejoría aquí.
Para Radio América en Washington, desde Santo Domingo, Claudia Rodríguez.
Radio América es la única emisora del área con su propia red de corresponsales en América Latina. Por eso somos un mundo de diferencia.
Informativo Mundial, 7:45 minutos. Es momento para conocer más informaciones en el apasionante mundo de los deportes con Francisco Osorio por América.
La emisora diferente. Gracias, Javier. Fernando Gago llegó ayer por la mañana a Aguascalientes para asumir su cargo como director técnico de Necaxa para la siguiente temporada. A pesar de que se esperaba que el estratega argentino saliera por la puerta principal, la directiva de los Rayos lo sacó por una puerta alterna del Aeropuerto Internacional de Aguascalientes. De inmediato, Fernando Gago y sus acompañantes fueron trasladados hacia las instalaciones de Necaxa para firmar su vínculo contractual con los Hidrocálidos, el cual será por 2 temporadas con opción a una tercera. El argentino tuvo la oportunidad de conocer a algunos integrantes del plantel. Será hoy cuando Gago tenga su primera práctica como timonel de los Rayos, para posteriormente ser presentado ante los medios de comunicación. Mientras Fernando Gago viajaba desde Argentina hacia México, Necaxa anunciaba su último partido de pretemporada en contra de las Chivas de Guadalajara, duelo que marcará el reencuentro entre el estratega argentino y el equipo que lo trajo a la Liga MX por primera vez. El encuentro será el próximo 5 de julio en el Estadio Victoria. Fernando Gago tuvo una salida polémica de Chivas. A inicios de octubre pasado y después de perder el clásico tapatío en contra de Atlas, el estratega argentino comunicó a la directiva rojiblanca su deseo de salir de la institución. Fernando Gago llegó a Boca Juniors. Sin embargo, su estadía fue corta. Los resultados no le ayudaron al argentino, quien fue cesado después de perder el clásico ante River Plate. La NBA dio a conocer que Dallas Mavericks y Detroit Pistons jugarán el NBA México City Game 2025 en la Arena, Ciudad de México, el 1 de noviembre. Los Mavericks y los Pistons son dos equipos emocionantes que cuentan con una mezcla de estrellas establecidas y en ascenso. Esperamos darles la bienvenida en México y celebrar una vez más el Día de Muertos con los apasionados fanáticos de la NBA en este país y de toda América Latina, afirmó Raúl Sárraga, vicepresidente senior y jefe de operaciones de NBA Latinoamérica. Este duelo será el número 34 de la liga que se realizará en este país desde 1992. En el más reciente, efectuado el año anterior, se enfrentaron los Miami Heat y los Washington Wizards. Para Mavericks, que fueron campeones de la NBA en 2011, este será su octavo partido en México. Pistons, una de las franquicias más tradicionales de la liga, que suma 3 títulos en su historia, jugará por tercera vez en México. Jugar un partido de temporada regular en la Ciudad de México será una gran experiencia para nuestros jugadores y entrenadores. Esperamos mostrar nuestro baloncesto a una audiencia internacional y a una base de fanáticos apasionados y crecientes de la NBA en México, puntualizó Trajan Landon, presidente de operaciones de Detroit. El NBA México City Game 2025 se transmitirá en vivo en México, América Latina y para todo el mundo. Llegará a más de 200 países por televisión, medios digitales y redes sociales. Malas noticias para el Botafogo de Brasil y su propietario John Textor. Este miércoles se ha dado a conocer que el club brasileño fue sancionado por FIFA a raíz de una serie de irregularidades en el fichaje del argentino Thiago Almada. De acuerdo con un medio brasileño, el Fogão aún no ha terminado de pagar la compra del mediocampista argentino al Atlanta United, que en febrero ya había presentado una queja formal ante la máxima entidad del fútbol por el impago del traspaso. Ante esta situación, FIFA ordenó a Botafogo el pago inmediato de 9.3 millones de euros a la franquicia de MLS. No obstante, al incumplir con esta disposición, el club brasileño ahora deberá pagar 18.5 millones de euros y una multa de 130 mil euros. Tras esta sanción, el actual campeón de Copa Libertadores se estaría planteando apelar la decisión. Sin embargo, podría exponerse a castigos más severos, entre ellos la inhabilitación de fichar futbolistas en las próximas ventanas de traspasos. Los equipos de John Textor no dejan de darle dolores de cabeza. El empresario estadounidense ya ha tenido que lidiar con los problemas financieros del Olympique Lyon en Francia, que ya se ha visto amenazado con un descenso administrativo y el bloqueo en los próximos mercados de fichajes por temas financieros. Otro tema que preocupa a Textor es el del Crystal Palace, el cual podría ser imposibilitado de participar en la próxima Europa League ante la presencia del Lyon en la misma competición. Y hasta aquí los deportes, les informó Francisco Osorio.
Informativo Mundial, 7:51 minutos. El ministro de Trabajo en Perú, Daniel Maurate, informa que su sector está elaborando un registro de los empleos informales que hay en el país. Más detalles con nuestro corresponsal, Carlos Bejarano.
Aquí en el Perú el gobierno está trabajando para conocer la cantidad de trabajadores informales que hay en el país. Para empezar, el ministro del sector, Daniel Maurate, ha informado que hay 5 millones de compatriotas que viven del autoempleo.
En el Perú toda la vida hemos tenido el registro de los trabajadores formales. Es decir, todo el que trabaja en una empresa está registrada, está formalizada, tiene sus beneficios. Esa es la formalidad laboral. Estamos muy cerca de 6 millones en ese registro. Uh-huh. Pero nunca hemos tenido un registro de los que están fuera de la planilla. Uh-huh. Es decir, los trabajadores que están en la informalidad laboral. Y en consecuencia, sin ese registro, sin esa información, sin ese diagnóstico, era difícil acertar en las políticas públicas para formalizar nuestra tipología de la informalidad. Entonces, lo que vamos a saber es ¿dónde están los trabajadores que están en la informalidad? ¿Qué tipo de informalidad tienen para ver qué tipo de remedio usamos? Dentro de la informalidad tenemos más de 5 millones de trabajadores que están en el autoempleo. ¿Qué cosa es el autoempleo? El autoempleo son personas que no quieren una planilla. Son gente o personas peruanos que quieren trabajar fuera de una planilla, que no quieren depender de una empresa, que no quieren trabajar 8 horas y depender 20, 30 años de esa empresa y jubilarse en esa empresa. Esta tipología, por ejemplo, nos va a permitir construir un remedio para este tipo de informalidad. ¿Cuál va a ser el remedio? Fines de junio, con la actividad privada, con el sector privado, estamos en convenio, estamos trabajando una gran plataforma para que todos los autoempleados puedan ofrecer sus servicios masivamente. Por ejemplo, alguien que usted necesita que le cambie las lunas a su carro o a su casa, usted va a llamar a esta plataforma. Por supuesto, vamos a tener a las personas certificadas, a los empleados capacitados, certificados con su RUC, de manera que van a pagar sus impuestos. Vamos a evaluar también qué tipo de tributos, qué tipo de facilidad tributaria le podemos dar a estos empleados para incentivar también a que puedan tener su RUC y pagar sus impuestos.
Esa es toda la información por el momento. Desde Lima, Perú, para Radio América de Washington, informó Carlos Bejarano.
Radio América es la única emisora del área con su propia red de corresponsales en América Latina. Por eso somos un mundo de diferencia.
Informativo Mundial, 7:54 minutos. El presidente de Colombia firma decreto para convocar a consulta popular sobre la reforma laboral en el país. Más detalles con nuestro corresponsal Indalecio Castellanos.
El presidente colombiano Gustavo Petro firmó el decreto que convoca la consulta popular y advirtió que solo se derogará si el Congreso aprueba una reforma laboral alineada con los objetivos del gobierno. Según trascendió en Bogotá, el decreto ya fue enviado a la Corte Constitucional para su revisión y las elecciones serían el 7 de agosto, día en que se cumplen 3 años en el poder de Gustavo Petro. Se ha mencionado que el jefe de Estado firmó esta iniciativa con la que convoca la consulta popular desconociendo la votación del Senado que el pasado 14 de mayo hundió la iniciativa con 49 votos por el no y 47 por el sí. He firmado el decreto que convoca a la consulta popular. Solo se derogará antes de las urnas y los puntos que se le preguntan al pueblo para que exprese su orden constituyente son respondidos positivamente por el Congreso, poder constituido legítimo para discutir leyes, aseguró el presidente colombiano en su cuenta de X. El presidente también informó que el documento ya fue enviado a la Corte Constitucional, que deberá decidir si es o no exequible. Varios congresistas desconocían lo que estaban votando, ya que no se leyó la proposición. Información para Radio América en Washington, con Indalecio Castellanos desde Bogotá, Colombia.
Informativo Mundial, 7:55 minutos. En El Salvador, estudio revela que labores de cuidado que realizan las mujeres no les permite alcanzar sus metas laborales. Más detalles con nuestra corresponsal Arely Mengíbar.
El estudio sobre finanzas públicas y su impacto en la economía del cuidado en El Salvador dio hallazgos importantes. Uno de ellos es, por ejemplo, que se determinó que las mujeres dedican más horas a las tareas del cuidado que los hombres, lo cual dificulta el cumplimiento de metas laborales en este segmento de la población. La brecha es del 12%, dijo la investigadora Jessica Veloz, quien nos comparte los detalles del referido estudio.
Aquí retomando algunos datos, las mujeres de 5 años o más, o sea, estamos hablando desde la niñez, dedican en promedio 14.6 horas semanales más que los hombres a las tareas de cuidado no remunerado. Esta cifra la hemos hecho con base en la encuesta de Nacional de Hogares y de aquí hemos sacado que el 66.5% de las mujeres que no participan en el mercado laboral señalan como principal razón las tareas domésticas y de cuidado. Esta cifra duplica la de los hombres en condición de inactividad por las mismas razones. Es decir, se puede ver o es evidente una brecha de que las mujeres están excluidas del mercado laboral porque dedican su tiempo al trabajo de cuidados no remunerado. El panorama para la mujer rural es un poco desalentador, pues las mujeres rurales dedican en promedio 16.66 horas semanales a quehaceres del hogar y 7.25 horas al cuidado de personas.
En cuanto a las asignaciones presupuestarias de los años 2019 y 2023, el gasto público identificado únicamente para cuidados fue de 1.3 millones de dólares. El gasto per cápita destinado a cuidados para la niñez y adultos mayores es bajo. Para Radio América en Washington, desde San Salvador, les informó Arely Mengíbar.
Radio América es la única emisora del área con su propia red de corresponsales en América Latina. Por eso somos un mundo de diferencia.
Informativo Mundial. La mayoría de los jueces del Supremo Tribunal Federal en Brasil acordaron responsabilizar a las empresas de redes sociales por las publicaciones ilegales de los usuarios. Un caso histórico para América Latina con implicaciones para las relaciones fundamentalmente con Estados Unidos.
Hasta aquí su informativo mundial, emisión matutina. Informó para ustedes Javier Reque García. Manténgase en sintonía porque a continuación llega el programa con mayor sintonía en el área metropolitana. El único con 38 años al servicio de la comunidad. Calentando la mañana.